Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 100 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
Bien, vos, aquí creo que yo no he estado en uno de estos episodios en ya, se siente como meses, pero tal vez fueron dos o uno.
Fueron, es que, Yuga, te cancelaron, la cultura te canceló, pero ya te estamos
devolviendo. Me cancelaron porque solo vi la mitad de las que estaban nominadas para Mejor Película de los
ni
Oscars.
Ni la mitad.
Olvídate, como no, dos tal vez.
Joker, Marriage Story, Parasite y...
Tres llevadas de nueve, papá.
No, no son ocho.
Ford versus Ferrari, ¿viste?
No.
Nah. 1917.
Tampoco.
Ah, la gran. Sí, es que te quedaste en tres.
Midway no la nominaron. Y Dan, desde Washington, D.C., ¿cómo estás?
Bien, aquí. No sé si más emocionado por celebrar que nuestro episodio número 100 o el hecho que ganó Parasite, mejor película y... mejor director y...
Once Upon a Time in Hollywood.
No sé cuál fue la otra. Ay, bueno, Best Foreign Film, pero eso sabíamos que lo iba a ganar.
Once Upon a Time in Hollywood, entonces llevo cuatro.
Cuatro de nueve.
La verdad, The Irishman necesitaría tres meses para verla, entonces esa no debería contar.
Es buena, dude.
Como dijo Chris Rock, la temporada 1 de Irishman estuvo buena.
La hubieran hecho mejor en una serie.
Cabal.
Hasta te decía, había una guía de dónde dar las pausas para ver la pura serie. Muy bien. Y bueno, entonces queríamos comenzar. El primer tema del día es pues recordar que yo predije mejor que los otros dos panelistas quién ganaba los Oscars. Por un punto gané. Yo dije que Bong Joon-ho iba a ganar el Oscar como mejor director. Y ustedes se lo habían dado a Sam Mendes de 1917. Y me quería dar el crédito por eso.
Bueno, yo se lo di porque... O sea, eso es lo que estaban diciendo todos. Pero la verdad, yo la verdad merezco el crédito. Porque yo salí de Parasite y posteé en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Reddit. En hice como dos o tres posts. Y a ustedes les dije, tienen que ir a Parasite. Es la mejor película que he visto en años.
Y el premio de la década.
Cabal, y yo porque originalmente había visto The Host, entonces sabía que iba a estar buena.
Vamos a ver, OG, decís, you were there from the start.
Sí, yo estaba ahí desde el principio, no son pajas, pero sí, fue todo el mundo como que cuando salió Parasite, de ahí todo el mundo dijo, sí, él hizo The Host, y todos nos quedamos como que, pues.
Yo me di cuenta que ya había visto una de él antes de esta. Había visto esa de Okja, que salió en Netflix.
Ah, sí, Okja también es de él.
Okja fue buena. No tan
también
buena como...
De él es Memories of a Murder también, ¿no?
Sí, también. Que es buena, es sólida.
Todos expertos en Bong Joon.
La única razón que estaba yo enterado de esa es que en un video que salió de Tarantino diciendo sus películas favoritas, él menciona Memories of a Murder de este señor.
Sí. Incluso en el Oscar le agradeció a Tarantino por poner sus películas.
Verdad eso me gustó, creo que fueron entre los pitches que tuvimos que aguantar, que fue el de Joaquín Phoenix y después el de Renée Zellweger, que yo no sé qué exactamente dijo ella por como 5 minutos, pero yo creo que nadie sabe, que ni ella sabe qué dijo, pero que se sube ahí Bong Joon-ho y dice... démosle un standing ovation a... ay Dios, ¿cómo se llama? A Martin Scorsese. Y después le dice gracias a Quentin Tarantino y termina con Enesito. Me dio risa que dijo Texas Chainsaw. En cambio, solo se hizo un chainsaw para cortar el Oscar en 5 y dárselo a todos los directores chainsaw. Aquí. Listo. O sea, lo que...
Por eso
lo
usaba que... intérprete también.
Sí, pero se oyó cuando dijo el Texas. Fue lo único que se entendió cuando lo dijo en coreano. Y lo que miras es, o sea, la reacción, porque un montón de los que llegan ahí ya están tan jaded, ¿verdad? O sea, ya están como que tan hollywoodizados, o no sé cuál sería la palabra, pero que casi que ni emoción sienten por ganar. Ya le he visto una, como que una emoción de que nunca se esperó que, o sea, nunca se esperó que eso iba a pasar, que eso le iba a pasar. Incluso hay una foto de él al final, no al final, pero que yo vi ahí en Twitter, donde él está solo ahí como que después de recibir el premio, solo está sentado como con las manos en la cabeza, como que no se lo creía ni él mismo. Y lo Virgo sí es que dio la gran sorpresa y... un año después que todos pensaron que Roma iba a ser la primera película en romper el hecho que ninguna película que no sea de habla inglés había ganado los Oscars, que lo ganó Parasite, estuvo... A mí sí me llevó. Yo la verdad no vi los Oscars porque empecé a ver 10 minutos y solo vi como dos diferentes actos musicales que estuvieron bastante aburridos. Y yo dije, ok, ya mejor se me va a aguantar al final. Y cuando vi que él ganó mejor director, dije, ah, puta, tal vez gana mejor película, y cabal así fue. Entonces, y eso sí lo vi, pero...
Yo no entendí, pero Lito... hablando de los actos musicales, ajá, ¿por qué estaba Eminem ahí cantando la de
Nadie Lose Yourself? Nadie entendió eso. Lo que pasa es que hubo una especie de homenaje a los soundtracks de la película, de las películas, y salió un montaje, la verdad, bastante bien hecho, de la como que... canciones famosas de películas, ¿verdad? Por ejemplo, The Power of Love, de Back to the Future, Eye of the Tiger con Rocky, así un montón de canciones. Y de repente, para cerrarlo, el montaje, enfocan al escenario y sale Eminem con el clásico de la canción 8 Mile, como que si tuviera esa trascendencia, ese tema, que por cierto, ese
como
tema...
Como que se acaba de salir 8 Mile 2, como que se acaba de salir 8 Mile 2.
Yo el mejor post
cantando que... Luz...
Ajá, dale. No, iba a decir, el mejor post que vi en Twitter de eso, alguien puso, mejor hubieran sacado a Bad Bunny.
Calladita.
Lo que a mí me dio risa es que medio Twitter hizo chistes de que, los Grammys están bien, que no sabía que los Grammys eran hoy, los Grammys están medio aburridos, no entiendo estos performances en los Grammys, era el gran chiste, ¿verdad?
Sí. Y el otro que ganó fue, el que ganó ese premio de mejor canción fue Elton John, que pues estuvo bien su canción por su película, es música original de él. Yo creo que fue el año más débil en lo que es canciones de películas en temas, o sea, ninguno para mí fue así como, esa tiene que ganar o esa es trascendente.
Sí.
O sea, la canción de Toy Story ni me acordaba, me encantó esa película, pero ni me acordaba de esa canción, pues. Entonces no había mucho para dónde en eso. En actores, cabal, Joaquín Phoenix ganó, Brad Pitt ganó Renée Zellweger, tal como dijimos, Laura Dern también era que se esperara que ganaran esos.
Y también Brad Pitt, bueno, creo que ya lo dijiste, pero sí, Brad Pitt se esperaba que ganara.
Sí, y creo que la película que menos ganó tal vez fue The Irishman, la verdad. Siento que no merecía también, o sea, estaba bien que llegara nominación, pero de ahí para mí no... No se merecía mayor premio esa película, por buena que estaba, ¿verdad? Pero no.
¿Qué película, perdón?
The Irishman.
Ah, pero no ganó nada The Irishman.
Sí, se fue en blanco. Tal vez ganó algo de... No sé si... No me acuerdo, algo en producción.
La verdad,
¿no?
Yo creo que la actuación de Joe Pesci sí estuvo bien buena en esa película. La de Robert De Niro, no me lo podía yo creer de que... O sea... No, por lo más CGI que le agregaron para que se viera joven, o sea, solo no funcionó eso. Pero Joe Pesci sí, no sé, exacto, se echó una buenísima actuación. Y Al Pacino también, pero creo que Pesci medio se robó
el
papel como, en esa película.
Como support, como reparto. Pero para mí está justo que lo haya ganado Brad Pitt. Sí, fue buena actuación la de él.
Fue bueno. Yo creí que como lo había dicho en el podcast pasado, que para mí Leonardo DiCaprio, esa fue una de sus mejores actuaciones, y no su mejor. Y creo que sí se lo merecía más que Joaquín Phoenix. Aunque igual me gustó la de Joaquín Phoenix, ¿no?
Sí, sí. Lo que a mí me impresionó de la de Brad Pitt es que ganó sin haber tenido un papel donde tenía que llorar, o alguna discapacidad, o alguna demencia, o donde tenía que gritar histéricamente, o algún...
Yo creo que fue su papel más Brad Pitt que podría ser. O sea, creo que le dijeron actuar como vos.
Be yourself, sí. Brad Pitt.
Qué fácil es ser Brad Pitt.
Lito, ¿no viste que creo que Ellen tuvo a este Jerry de Cheer como reportero en la alfombra roja?
Sí, sí, lo vi. Estuvo
y bueno, él entrevista a Brad Pitt y le dice a Brad Pitt cómo se siente ser la persona más cool del mundo. Y no sé qué, así como que todo starstruck. Yo creo que yo también estaría starstruck si conociera a Brad Pitt.
Si no te acuerdas que nosotros competíamos por quién se parecía más a Brad Pitt.
Ulugurún, eso no lo pongamos en el universo.
Hagamos el edit ahí.
Córtale, mi chavo, como dirían.
Pero bueno, yo creo que ya tenemos que dejar los Óscares en el pasado, porque eso es lo que son, una ceremonia del pasado, la verdad, demasiado larga. Me desesperé, y eso que yo tengo bastante tolerancia para ver eso. Hasta yo ya no daba, ya solo quería que se acabara. Y
creo que quería durar más que The Irishman.
Competían duro, ¿ah? Y volteamos la página y pasemos en este episodio 100 a qué es lo mejor que se viene, o lo más esperado, mejor dicho, no lo mejor, qué es lo que más esperamos en películas para el 2020. Entonces hicimos una lista, cada quien puso las que más esperaban. Daniel le aplicó la ecuación matemática y a ver qué será lo mejor de tiempo desperdiciado. Y perdón si se oyen bocinas de tráfico, pero
cabal, ahí alguien está, no sé por qué película están queriendo hacer bulla, pero
es por Jungle Cruise de The Rock.
Lo que voy a decir primero es de que hemos hecho esto los 3 años que hemos tenido el podcast. Y más que todo, el año pasado creo que nos dimos cuenta de que casi todas las películas más anticipadas que teníamos, un montón nos salen, o sea, que al final fueron las mejores, nos salen hasta después. Yo creo que solo Ford vs. Ferrari tenía desde el principio del año, y o sea, que fue buena. Yo igual no la puse en mi top 10, pero los últimos 6 meses, y especialmente los últimos 3 meses, es cuando salieron las mejores películas del año, sentí yo. Y un montón de esas solo no sabemos cuándo salen, porque no se han anunciado. Incluso para un montón de las películas que están en esta lista, solo no hay trailers. Y son películas que van a salir en 6 meses o algo así. Entonces, voy a dar ese caveat ahí, ¿verdad? De que esta lista para mitad de año se va a ver bastante diferente, creo yo. Ajá. No, solo eso.
Ah, ya. Sí, no, yo de Oscar creo que va una nada más en toda mi lista, que yo creo que podría ser.
Pero, sí, o dos, pero bueno, aún así, bueno, yo digo que, bueno, de una vez metámonos a la lista.
Te dejo en control, dale.
Va, entonces vamos a comenzar con la lista y vamos a pretender que no acabo de hacer el gran spoiler alert, de dar el número 1 después de un cut ahí. Vamos a comenzar con la película número 16 en la lista. Lito, metiste Godzilla vs. Kong 2, no sé por qué, o solo vos, no, Godzilla vs. Kong, no sé, es la 1, ve pues,
calmate,
no sé.
Solo hay un
creo que hay como 10 versiones Kong de esta película. Contanos por qué la metiste y cuándo sale, porque no lo tengo aquí.
Ok, sale el 18 de noviembre. Godzilla vs. Kong es la continuación de la saga de Godzilla y Kong. Ahora se reúnen en una sola película. Esto es sin precedentes. No han estado los dos en la misma película. Entonces, pues, yo esperaba mucho de la película anterior de Godzilla, King of the Monsters, Rey de los Monstruos. Me decepcionó demasiado y por eso la puse tan abajo en mi lista, porque si no, estaría en el top
4. Nunca han estado los dos en una película.
No.
Ve pues, no, yo estaba mal, Lito, pero han habido tantas de estas películas que asumí que sí.
¿Sale La Roca ahí o no?
No, pero sale Millie Bobby Brown.
Si no sabe La Roca, no es película de monstruos. Creo yo que es la hora, la regla.
Sí, la verdad es de que es un papel como para él, pero yo creo que con Godzilla y King Kong no lo necesitas. Y King Kong fue tan buena y Godzilla 2 fue tan mala que a lo mejor queda un término medio ahí. Así que con eso les dejo la número 16.
Está bueno. Y nos vamos a la número 15 más esperada, otra delito en la lista, The Conjuring, The Devil Made Me Do It. ¿Cuándo sale esta película, Lito, y por qué la metiste en la lista?
Sale el 10 de septiembre, es la tercera de Conjuring, otra vez la pareja de los Warren se enfrentan a un caso basado en la vida real de una posesión demoníaca. Las dos películas fueron muy buenas, las de relleno que han puesto entre esas del universo de Conjuring han sido muy malas, pero... The Conjuring lleva dos buenas, me gusta la pareja, me gusta la química que tienen estos actores, Patrick Wilson y Vera Farmiga. Entonces, sí, yo espero que otra sólida entrega de The Conjuring y probablemente sea la última, así que hay que ser.
Está bueno. Número 14 en la lista, otra que metió Lito. Yo me pensé en meterle, después dije, no, la verdad no me interesa verla. Ghostbusters Afterlife. Creo que es la cuarta de Ghostbusters, ¿o no?
Tercera. Bueno, cuarta tercera. Si contás la del reboot de las mujeres. Entonces, sí, pues. Eran dos de los ochentas, el reboot con el equipo de mujeres. Y esta Afterlife, que viene el cast original de regreso, se estrena el 8 de julio. O sea, es un blockbuster de verano. Le agregaron al roster de los Ghostbusters a... ¿cómo se llama? Ant-Man, Paul Rudd. Paul Rudd uh-huh. va a estar ahí, que me parece que es un actor bastante ideal para ese tipo de papeles. Bill Murray va a estar ahí, Dan Aykroyd creo que también, y ojalá esté buena. Ahí va, regresa el director de las originales, entonces por ahí promete. No, yo sí le doy, tengo un poco de esperanza.
Sí, yo creo que bastante gente que no le gustó la última, que me causó controversia. No, yo creo que gente pensó que... No, bueno, no. Según oí, la película solo no fue buena y pues algunos críticos dijeron, la gente no le gustó porque era un cast solo de mujeres. Que yo no muy me lo creo porque han habido varias películas con cast de mujeres que le va bien. Sí. Y sí, y por el trailer sí no se miraba nada bien esa película.
Tiene pero... un par de momentos chistosos, pero sí es mala. Sí es mala.
Ah, ¿vos sí la viste?
Sí, yo sí me molesté en verla.
Va, número 13, también delito, Marvel The Eternals. Contanos de esa.
Bueno, yo tengo más películas, yo puse más películas que los demás, entonces, pero por lo visto me las sí, castigaron.
Para redondear la lista.
Bueno, Marvel, The Eternals es un cómic de Marvel del cual yo conozco cero. Pero tengo la impresión que puede ser el nuevo Guardians of the Galaxy. Es así, el espacio es de Marvel. Está el nombre de este pakistaní, buenísimo, comediante.
Kumail Nanjiani.
Nanjiani, ok. Sí, Nanjiani está protagonizando ahí, Angelina Jolie. Tienen una directora china que se llama Chloe Zhao. Es una Marvel, Disney se está atreviendo con una primeriza en esta película que pues va a ser uno de los blockbusters de Marvel. Es un año bastante de transición para Marvel, no tienen nada muy pesado más que Widow, ¿cómo se llama? Black Widow. La película de Black Widow y The Eternals que sale el 6 de noviembre, así que yo creo que va a ser tipo Guardians of the Galaxy y creo que puede ser una buena película.
Está bueno. Número 12. Hay una película que yo vi y me dije, ¿será que la meto en mi lista? Y después dije que no. También, Lito, la tenía. Es The Trial of Seven. Contanos, sí. Lito, ¿por qué la metiste?
Sí, The Trial of the Chicago Seven. La metí.
Ah, por sí, un nombre, sí, ya me recuerdo. Ajá.
Uh-huh. Estaba a un caso de la vida real del cual ya no quise seguir leyendo porque no me gusta spoilearme las películas. Así que a ver qué pasa con esta historia, pero va a estar dirigida por Aaron y escrita por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin escribió The Social Network, ha escrito varias nominadas a Oscar. Él le gusta escribir sobre historias reales, ¿cómo se llama? Escribió cuatro temporadas de The West Wing, es un tipo, es un guionista bastante, que ha tenido bastantes logros y ha sido bastante reconocido. Me gusta el estilo de él y yo creo que promete. Yo creo que promete para competir en la academia. ¿En qué lugar quedó, Dan?
Quedó 12.
12, ni entró al top 10 ahí cuando gane el Oscar, me dicen.
No, porque vine yo y yo te empató en puntos con una que yo tenía y yo dije, la tengo que meter antes de eso.
Ok. De momento solo
la bueno, yo la sí, número 11, por fin entre una que yo tengo y no sé cómo usted nada más la puso. Este es un fan favorite que hemos estado esperando por más de 20 años. Bill and Ted Face the Music, que sale agosto 21. Yo creo que cualquiera que vio esas películas, o sea, definitivamente, especialmente si creciste en los 80s, hay una nostalgia con esas películas. ¿Qué también se va a trasladar esa nostalgia cuando ya tienen 30 años más y tienen 50 años y o sea, es como que hicieran un Dude, Where's My Car en 15 años. No sé qué también funcionaría. Claro. Aunque no vamos, no, o sea, ni vamos a comparar Dude, Where's My Car con Bill and Ted Face, con Ultimate Adventure. Pero no sé, o sea, a mí sí, yo fijo la va a ver. Y creo que bastante gente la va a ver. Y por eso la metí ahí. Porque sí es una película que me interesa y que va a estar ahí en el cine para verla. No sé qué piensan ustedes de esa película.
Yo no sé si holds up. Yo creo que ya no. Ese tipo de chiste, yo no sé si aguanta la casaca. La verdad, tendría que volver a. Yo no he visto estas películas desde el 93, pues. Así.
Yo creo que el nostalgia factor y el hecho de que Keanu Reeves está en su apogeo, creo que van a hacer que la gente lo vaya a ver, pero no sé, con que sea así, una especie de Cobra Kai en ese estilo, tal vez sería Virgo, pero. No sé por qué dirección van a tomar con eso.
Pero es que Karate Kid tenía un peso mayor.
Sí, cabrón.
Al que tenía esta franquicia. Yo creo que si no gastaron mucho en el presupuesto y le hacen buena publicidad, yo creo que sería ideal para una película de Netflix o algo así. Pues, no, pero no sé si para cine, no sé si tiene ese aguante.
Yo creo que con toda la porquería que hay, especialmente solo en esta lista, sí aguanta. Pero... Sí, cabal, o sea, definitivamente van a ver... Sería top 80, top 20 película en Netflix.
Sí, habría.
Pero bueno, entonces vamos a la siguiente película y entramos aquí al top 10. Y aquí creo que solo Lito vos la metiste ahí, Top Gun. Top Gun 2, no sé cómo se llama, The Return of Maverick. O Maverick, no sé qué.
¿Cómo Top Gun? Ay, no. Ahí sí me ofendieron. ¿Cómo es que nadie quiere ver Top Gun? O sea, Top Gun.
¿Cuándo es que sale Top Gun? ¿Tenés ahí la fecha o no?
Sí, Top Gun sale el 26 de junio.
Ok.
Y bueno, regresa Tom Cruise al mismo papel de Maverick. Esta película, la verdad, yo sí, hace rato no vemos una buena película de jets, de combate. El personaje es bastante querido. Tom Cruise no cuesta mucho que haga una película mala de acción. Cuando se trata de acción, siempre le va bien. Tiene el factor nostalgia. En esta película sí hay factor nostalgia pesado. Entonces yo creo que la verdad sí va a ser un éxito en taquilla. Y es un blockbuster de verano y me llama la atención cómo van a filmar los jets. Y no sería raro si Tom Cruise hasta para volando un jet él mismo, porque como él le gusta hacerlo todo él mismo. Entonces, no sé, la verdad tengo bastante expectativa.
Lo pensé agregar, pero ese sí siento que me va a defraudar bien, así bien grueso.
Es que... Sí, o sea, igual yo soy de la opinión que la Top Gun original es bien overrated, entonces no...
Pero es icónica.
Entonces no, sí, o sea, no, yo me reí cuando salió el trailer este, pero vi toda la gente emocionada.
Sí, yo porque confío en Tom Cruise, es un profesional y creo que aprendió su lección con la momia. El director se volvió famoso cuando hizo un anuncio de Gears of War, todo cinematográfico, hizo la película esta de Oblivion, que es también con Tom Cruise. Y a mí esa película me pasó un poco desapercibida para ser una película de Tom Cruise. Ya quedó un poco en el olvido, pero los efectos visuales de esa película y el estilo es bueno, es bueno. A mí esa visión futurista de como que arqueólogos del futuro, no sé, fue interesante Oblivion para mí. Y pues creo que el director pues, no es un mal director. Y sale, ¿cómo se llama? Miles Teller como el hijo de Gus. Eso también está. Creo que es Lifetime novelesco ahí, factor novelesco ahí, pero que va a estar bueno.
Está bueno, entonces Tocon es 10. Entrando en número 9 con el mismo puntaje que Tocon es Wonder Woman 1984. Solo estaba en la lista de Bamba. La puso como su
¿What?
segunda película más esperada. No sé por qué.
Mucha, nadie tiene Wonder Woman.
No, hombre, la primera
¿Qué?
fue espantosa para mí.
Wonder Woman le ganó a Top Gun.
No, están empatadas en puntos.
Yo solo quiero decir de que es porque no quiero que nos volvamos en uno de esos podcasts que son anti superheroínas, muchacha. ¿Saben qué fue lo que me vendió esta? El trailer, muchacha, el trailer de se me hizo tan virga, tipo como Thor Ragnarok, se me hizo.
Ni la has visto, creo
Dude, sí, pero se me hizo en ese estilo que es como que. Entre que es seria, pero no es seria, y como campy, se
Es
me
que
hizo.
yo no confío en los trailers de superhéroes, son los trailers más engañosos del
Dude, lo
mundo.
venden bien, sale Gal Gadot, que es hermosa,
Y buena actriz.
y es buena actriz, y es la, creo que es la película de superhéroes con mayor perfil que sale este año.
Sí, probablemente tiene el nombre más pesado, a ver cómo le va contra Black Widow, que se ha vuelto una propiedad también pesada
Sale
por
Kristen Wiig como chi la Cheetah.
sí, buen papel, la verdad.
Y sale este cuate, ¿cómo es que se llama? El que era
Chris Pine, otra
Over
vez.
in Tyrell.
Ah, sí.
¿Y cuándo sale Wonder Woman esta? ¿Cuándo sale Wonder
Cin
Woman?
5 de junio.
5 de junio. Yo, la verdad, vi Wonder Woman 1 y tenía bastante ganas de verlas porque vi los buenos reviews y todo. Casi me salgo de la película, media película, no, o sea, sí, ya,
¿Vos
ya ni
viste
me
la
recuerdo el
1,
rant que hice,
mamá?
pero me recuerdo que fui a un par de grupos, creo que tenían el peor villano que he visto en una película. La película solo no hacía, sí, no sé, como, para mí como la juntar la historia se pasó de cheesy, que es como que de esperar con este tipo de películas, pero a mí sí me defraudó por completo. Yo fui emocionado a verla el fin de semana que salió y sí, nunca, y creo que la empecé a ver en un avión recientemente para ver si
Si solo era tu misoginia.
pero sí, cabal, pero sí es malísima, o sea.
No, yo creo que hay que darle chance. Yo creo que Wonder Woman 1984 se mira que va a estar bien. Y miren ese trailer. El trailer con la de. Esa como remix de Blue Monday. Todo
Sí.
Virgo de los 80s. No sé. Me veo.
Sí, el trailer se mira bien, la verdad, pero no confío yo en DC, o sea, ojalá sea otro Aquaman, la verdad. Y DC no viene haciendo las cosas mal, pues Shazam estuvo buena, Aquaman estuvo buena, y
Por
Birds
eso
of Prey nadie la vio,
Aquaman
eso
estuvo bien mala. Ah, la gran.
Dude,
Yo
Aquaman
terminé de
fue
ver
horrible.
Aquaman, no
Ni te
podía creer lo
metas
que
con
estaba viendo.
Aquaman. Es como lucha libre abajo del agua.
Que
Es
seguía a su
campi.
mamá viva, que era. ¿Cómo se
Uf,
llama?
no.
La de Big Little Lies.
Nicole Kidman no la ibas a
Nicole
matar en los
Kidman.
primeros 10 minutos de la película,
Y
obvio.
uno no mira a Aquaman para ver historias así profundas. ¿Querés ver a Aquaman montando un caballo marino todo badass?
Cabal, y encima de un Kraken y peleando contra un montón de cangrejos y gente
Aunque
mutante
ahora no sé qué
alrededor.
va a pasar con Aquaman, con esta Amber Heard, que la cancelaron o la trataron de cancelar, ¿no vieron
¿Será?
eso?
¿Será que la cancelan por eso? Yo no sé, yo creo que no.
Que supuestamente le cortó el dedo a Johnny Depp y lo trató mal y le pegaba y todo eso. ¿Vos no viste eso, Dan?
No.
Salió un audio.
Hubo un hashtag también de Justice for Johnny, una cosa así. Estuvo rolando la semana pasada.
Ah, sí, lo vi.
Pero como su víctima fue Johnny Depp, que está medio cancelado, entonces se cancela.
Sí, cabal, es un doble negativo.
Cancel each other out.
Cabal, Amber Heard se salva. Bueno, y además que es mujer.
Entonces Wonder Woman entró en número 9 y número 8, que también empató. O sea, del 10 al 8, todos que terminaron con 9 puntos. Pero esta la puse porque 2 la teníamos en nuestra lista. A Quiet Place 2, que yo la tenía como número 3 en mi lista. La verdad, yo creo que no hacía falta hacer una segunda película después de que hicieron A Quiet Place 1. Pero A Quiet Place 1 me gustó tanto. Creo que se merecía nominación para Oscar, incluso también para dirección y mejor película en un año donde tal vez no hubieron tantas buenas películas. Pero el hecho de que era una película donde nadie podía hablar, tenías niños actuando, creo que era una bastante una película que bastante fácil hubiera podido estar mala. A mí me gustó bastante la primera. Esta segunda, cuando vi que iba a salir, dije, ah, no sé, no estoy muy seguro de esto, pero leí un poco sobre cómo, o sea, cuál es el plan para esto, porque no quise ver el trailer porque sí estaba medio, sí, cabal. Entonces, hay que darle chance. La primera fue tan buena, todavía está John Krasinski o Jim de The Office escribiéndola, dirigiéndola y todo. Entonces, creo que hay chance que va a ser, tal vez no tan buena como la primera, pero sí una worthy addition a esta, tal vez, mini franquicia que se va a volver si le va bien a Quiet Place 2. Lito, vos la tenías hasta final de tu lista, ¿por qué?
Sí, como vos decís, o sea, yo la verdad no quería una secuela a esta película, la siento completamente innecesaria. Creo que puede arruinar lo que va bien, pero fue tan buena la primera. Creo que pueden seguir utilizando un poco esta fórmula desde diferentes ángulos. El personaje, pues ya los conocemos. Nos dejaron su historia medio a medias. Entonces, y es el mismo director, John Krasinski. Entonces, creo que puede salir algo bueno. No espero que sea mejor. No tengo las esperanzas tan altas, la verdad, con la película, pero... Pero sí, creo que hay que darle, como decís, hay que darle la oportunidad de que pues sea una secuela exitosa. Y olvídate, después vamos a tener A Quiet Place The Series y ya.
El universo cinemático de The Quiet Place.
Cabal. Sí. Esa sale marzo 20, que si no estoy mal, A Quiet Place 1 también salió por alrededor de esas fechas. Me recuerdo que sí. Fue en marzo que salió. Pero yo fijo la voy a ir a ver en estreno ese fin de semana. Bueno, tal vez no, porque voy a andar en Houston con Bamba, así que tal, en Rodeo, así que tal vez no ese fin de semana, pero sí la voy a ver. Bueno, después nos vamos a la número 7 en nuestra lista, que es Tenet. Sale julio 17, es la nueva película de...
Christopher Nolan.
Iba a decir John Nolan, que es el guitarrista de Taking Back Sunday, pero no es John Nolan.
Y Straight Line Run, vas a decir vos también.
Cabal, y leading vocals de Straight Line Run. Pero Bamba, vos la tenías... Ah, bueno, los dos la teníamos casi que en el mismo lugar en nuestra lista, pero si querés decir por qué la tenés ahí.
Esta fue otra que también el trailer me lo vendió. Creo que la primera vez que vi el trailer fue antes de Star Wars. Y se me hizo todo como que James Bond meets Inception. Se me hizo esa película. Se mira virgas, como un thriller al estilo Christopher Nolan, que tiene un estilo muy marcado. Y creo que para ir a ver al cine ese tipo de película se me hace... Virgis, y creo que, bueno, yo en realidad todavía no sé bien de qué se trata, solo sale un montón de escenas de acción y que están persiguiendo a un tipo, pero se me hace que quizás, tal vez menos como que, espero yo que sea menos Inception-y y más James Bond, así se ve el trailer, entonces por eso fue lo que me vendió.
Sí, yo la verdad vi el trailer, no sé en qué película salió este trailer, pero fue una película reciente que fui a ver.
En
O sea,
Star
que fue
Wars,
Star
creo que fue.
Wars.
Sí,
Star
en
Wars fue.
Star Wars fue.
No muy me impresionó, pero ahorita que estaba haciendo el research para la película, pues leí más sobre eso y dije, bueno, o sea, sí, de lo que había, la verdad. O sea, esto suena de lo mejorcito, pero honestamente no, tampoco me inspiró tanto. No sé si es una película que voy a ir a ver, que voy a ir a ver el fin de semana que salga y solo pues habla más de lo que me costó encontrar. Después de las top 3, top 4 películas que yo tenía, me costó encontrar otras películas que agregar y metí ahí Tenet. Pero pues vamos a ir viendo ahí más trailers y vamos a ver si me impresiona. Pero sí, yo no muy entendí, o sea, hacia dónde quería ir la película. Pero la verdad que sí tiene, o sea, bastante gente la está esperando.
Es
Entonces,
por Nolan, es que Nolan sí tiene peso y
cabal.
es alguien que hace películas blockbuster sin utilizar propiedades ya, o sea, IPs.
Establecidas.
Ajá, o sea, pues desde Batman que ya no hace eso, pues, o sea, ya empezó él a crear nuevas propiedades o contenido original. Pero siento que las películas de Nolan, para mí, las dos, ¿cuáles fueron después de la del espacio, Interstellar y
Interstellar fue excelente para mí, pero
Inception? Son buenas, pero cero rewatchability. Yo ya no puedo verlas. O sea, a mí
en
Interstellar me
serio,
desespera. Sí, porque el final
yo no, yo sí la
medio
vi.
me cae mal y no sé. Y Inception también es otra que, no, qué mulada al final de cuentas. No, nunca me fascinó tanto. Es visualmente es buena. Ahora, y la obra maestra para mí es Dunkirk. Esa sí la puedo ver
Ah,
20
bueno, y
veces.
Dunkirk fue su última
Sí.
película, o sea.
Sí. El cuate batea hits, pues no. Entonces, no es cualquiera.
Entonces, Lito, no sé por
Pero
qué no la
está
tenés.
regresando a sci-fi. O sea, esto ya no es Dunkirk, esto ya no es
No, pero
Armageddon.
Tenet, en realidad no sabemos si es sci-fi.
Tiene un Blade Runner feeling, sentí yo.
Yo le sentí un
Inception.
James Bond, Casino Royale vibe.
Bueno, la verdad tienes razón, porque yo creo que por eso no me gustó, porque a mí James Bond no me gustan esas películas. Entonces, sí. Pero bueno, esa es la número 7 en nuestra lista. Es julio 17, sale julio 17. Y número 6 en nuestra lista, que Bamba la tenía, si no estoy mal, como número 5. Yo la tenía un poco más abajo. Se llama Last Night in Soho. Sale septiembre 25. Es un psychological dramas, psychological terror, no sé cómo le llaman, pero ¿por qué
Thriller.
la tenías tan alto, Bamba?
Bueno, primero porque Edgar Wright es el director. Él su fama es Shaun of the Dead, Hot Fuzz, todas esas películas son de él.
Driver. Baby
¿Cuál? Baby Driver,
Driver.
también buenísima. Entonces, es un director que pues me ha gustado mucho lo que ha hecho y los diferentes estilos que ha trabajado. Y ahora se pasa al mundo de las películas de horror. Y sí, o sea, yo creo que aquí tiene una oportunidad de hacer algo diferente y seguir haciendo buenas películas. Pues, o sea, creo que la última que hizo él fue Baby Driver, que la he visto un montón de veces. Ese sí tiene un buen rewatchability para mí, porque no tenés que poner mucha atención. Es un montón de stylish action. Entonces, creo que va a estar buena. ¿Vos, Dan?
Yo la metí ahí más por las películas que ha hecho que me han. Y sí, o sea, me gustó el sinopsis que leí de la película y también, la verdad, admitiéndolo, fue otra de las películas que dije, bueno, de lo que he visto aquí en mi research, es lo que más decente se mira. Pero sí, bueno, por eso la metí y por eso está número 6 en nuestra lista. Pero la que sí me tiene a mí emocionado y yo la tenía número 1 en mi lista, que es está número 5 en nuestras listas, es The Many Saints of Newark, que es, bueno, es la película de Los Sopranos, de cuando Tony Soprano era joven. Lo están haciendo con su hijo Michael Gandolfini, que sale en el show The Deuce. Y la verdad actúa bastante bien ahí. Yo la verdad no quise ver más que eso, o sea, sabía que esta se estaba haciendo, sabía que el hijo estaba saliendo ahí, muchos sabían de que, pues, se pensaban hacer una película de Los Sopranos, pero, obviamente James Gandolfini, pues, se murió y ya no se hizo nada con esto. A mí me gusta este concepto, me gusta que estén usando su hijo, fijo la voy a ir a ver, a mí Sopranos me encantó, a bastante gente le gustó, entonces sí... emocionado, sí, yo sí, emocionado de verla, de ver esta película. Sale el 25 de septiembre también, igual que Last Night in Soho. Y creo que bastante gente le vio en los Estados, porque Sopranos es de esos shows que captivó a toda la audiencia, especialmente en Estados Unidos.
Sí, fue un rotundo hit de HBO, de verdad, de antes de la edad dorada de la televisión.
Sí, cabal. O sea, antes de GOT era The Sopranos, yo creo, el estándar de HBO.
Sí, cuando la gente compraba DVDs.
Cabal. Yo todavía creo que los tengo ahí. Creo que tengo todos Sopranos en DVD.
Wow. Entonces, número
eso fue número 5.
Y fue tu número 1. Wow. No sé
qué. Eso fue mi número 1.
¿Qué sorpresas sí esperan aquí abajo?
En número 4 es una película que yo y Lito tenemos en la lista. Lito la tuvo un poco más alto en su lista, así que voy a dejar que él hable por qué la metió. Es Dune, que sale diciembre 18, del director Denis Villeneuve. No tiene ningún parentesco con Jacques Villeneuve, que es un piloto también canadiense, también del área de Quebec. Yo dije, tal vez son primos o algo, que fue un piloto que ganó en Fórmula 1. Él hizo la película de Blade Runner, Sicario, Arrival, así que tiene hits, la verdad.
Sí.
Lito, ¿por qué la pusiste ahí arriba?
Bueno, el peso de Denis Villeneuve es una, ¿verdad? Porque el tipo este sabe dirigir ciencia ficción. Dune es un libro que yo no he leído, pero es un libro como que clásico entre geeks y nerdos de la ciencia ficción, que ha tenido un par de remakes, uno del canal Sci-Fi y otro que hizo David Lynch, que detesto como director. Entonces creo que ya es hora que un director le haga justicia a esta historia, que mucha gente que ha leído el libro me ha dicho, tenés que leer el libro, es una super historia de ciencia ficción imperdible, y qué mejor que Denis Villeneuve para traerla a la pantalla grande, ¿verdad? Es una nueva franquicia básicamente, porque los remakes creo que las películas anteriores ninguna trascendió demasiado. Tal vez la versión de David Lynch pues sí tuvo fama, pero nadie entendió la película, porque así es David Lynch. Entonces la verdad de que sí, sí me interesa este título sci-fi y como te digo, el peso de Denis Villeneuve, su calidad, es una buena combinación de dos cosas.
Yo la pensé agregar, pero yo siento que Dune es una franquicia que está mal, tiene una maldición, siento yo, porque Carl mencionaste, sacaron la versión de David Lynch, que creo que hasta Sting salía en esa y no pegó.
¿Cómo se llama el otro rockstar? No sé si era Sting, era el... ¿Cómo se llama el que se acaba de morir hace poco?
¿Prince?
No.
¿David
no,
Bowie?
Bowie, creo que Bowie.
No, era... Te lo vamos a buscar. Creo que... Estoy casi seguro que era Sting.
Bueno, se da el Sting y está mal.
Era Hall & Oates, mucha. No.
Hall & Oates. Pero no, o sea, sí pensé agregarlo, pero... Y creo que también estuvo que este Alejandro Jodorowsky iba a hacer una versión, y hay un documental que es muy bueno, de su versión fallida. Pero según tengo entendido, el libro es bien complejo. Entonces no sé cómo van a hacer que eso funcione. Esta película va a durar como 2 horas 45, algo así se me hace.
Sí, pero ahí sí es el trabajo del director de simplificarlo para que sea digerible en la pantalla grande, ¿verdad? Es lo que hace un buen director, a diferencia de David Lynch.
Y si era Sting, por cierto, que salía ahí.
Si era Sting, bueno. No sé por qué tenía idea.
Está bueno. Pero Dune es número 4 en nuestra lista y sale el 14 de diciembre. A ver si no la pasan al 2021, al 2021, ¿qué? Y ya nos metemos al top 3, que aquí es una película que yo y Bamba teníamos en nuestro top 5. Coming to America, que sale diciembre 18. O sea, yo que a mí no me gusta ver muchas películas, la verdad, más de una vez, me aburro bastante fácil. Esta sí es una película que puedo ver, bueno, no esta, obviamente, Coming to America 1, puedo ver, o sea, he visto más de 10 veces, fácil. Es casi que se ha vuelto Christmas Classic también. Y sí, ¿qué más? O sea, es después de ver la actuación que se echó Eddie Murphy en Dolomite Is My Name, creo que está medio haciendo un comeback, va otra vez a hacer tour de comedia, si no estoy mal, que firmó con Netflix. Entonces yo creo que va a salir con todo y creo que no va a defraudar esta película. Y la primera es una clásica. Bamba, yo creo que tú has mencionado que esta es de tus favoritas películas, la primera, ¿verdad?
Sí, dude, me encanta Coming to America. La he visto, yo diría, en la 100, más de 100 veces quizás.
Por lo oro.
Porque siempre está en la tele la hora.
Y siempre está en la tele.
Y siempre está en la tele. Y de ahí lo otro es que yo me recuerdo cuando vivía en Nueva York, cuando era niño, pasaba la versión como que no teníamos cable, ¿verdad? Entonces la pasaban en los canales locales, solo que sin malas palabras ni nada de eso, ¿verdad? Pero casi que todos los sábados la pasaban, o al menos eso sentía yo, pero Eddie Murphy, cabal, como dijiste, Dan, empezando su buen comeback, porque él en Dolomite Is My Name se echó un buen papel, y el director de Dolomite Is My Name va a dirigir esta película que se llama Craig Brewer. Entonces,
de Dolomite Is My Name, no Dolomite la original.
Correcto, de Dolomite Is My Name. Y entonces creo que si pueden replicar esa magia y nos dan toda esa nostalgia de esa película original, creo que va a ser un hit, la verdad. Espero yo que regresen varios de los actores que estuvieron en la original. Aunque no sé, todavía está vivo Arsenio Hall.
Ahí sí, echando punta.
All right, que lo regresen también. Pero sí, esa me tiene emocionado y creo que va a
igual,
ser...
Igual, yo la tengo número 2 en mi lista. Me sorprendió que vos no la tenías más alto, Bamba.
No, yo ni la puse.
Sí.
¿Y por qué no la pusiste, Lito? ¿A vos no te gusta la 1?
Sí me gusta, pero no me emociona. Y creo que es algo... Eso, de nuevo, una película tan buena que no necesitaba una secuela. Y no sé, realmente me... Por ejemplo, Top Gun... No me molesta que hagan algo exagerado y completamente estúpido, pero esta como que era perfecta, sí, no sé. El hecho de que sale Eddie Murphy sí le suma un montón de peso, pero no la tenía tan presente. No,
pero
no
me... mira las secuelas que ha hecho Eddie Murphy en los 80s, fueron bien buenas, entonces.
Beverly Hills Cop.
Cabal, yo le tengo fe.
Sí, podría ser. Ojalá que no sea el Eddie Murphy de los 2000 que conocemos.
Cabal.
No, este cuando es está... Dolomite Is My Name, Eddie Murphy va a ser esa.
Sí, yo creo que sí. Yo estoy casi seguro que había oído, no sé en dónde fue que oí, que como que él se había dedicado a hacer películas menos, o sea, más como para niños cuando estaba con... Bueno, aunque creo que él tiene como 15 hijos, así que debe tener de todas edades. Pero como que se dedicó a hacer otro tipo de películas y obviamente Dolomite Is My Name... Creo que es su regreso, diciendo como que aquí está mi comeback y todo. Entonces, yo le tengo fe. Y como dijimos, sale hasta diciembre 18. Así que sí, pues sí, de las más esperadas. Número 2 en nuestra lista está No Time to Die, que es la última
ahí está.
De James Bond con Daniel Craig, si no estoy mal.
Sí, sí.
Entonces, yo ni la tengo en mi lista. Usted, Lito, la tenía número 1, Bamba la tenía
número 3.
Entonces, digan, hablen ustedes de esta, porque si yo no soy fan de los.
Bueno, Lito es más fan de 007, sí. Entonces que empiece Lito.
La verdad es de que sí, siempre me ha gustado el concepto. Me parece que es el concepto original. James Bond es lo más icónico que hay. Creo que Daniel Craig le dio super peso al papel en su primera película de James Bond con Casino Royale, que. En mi opinión, es mi favorita de todos los James
Bonds. Es la mejor también para mí.
Ajá, es una película que combina la acción, lo exagerado que podía ser James Bond, pero le dio como que un realismo. Es increíble para mí. Lastimosamente, las siguientes películas no llegaron a esa altura, Por ahí uno puede hablar de que en Skyfall hay cosas interesantes
¿Verdad que sí? Yo
y...
siento que le perdí después de esa, le perdí el, o sea, no era como mega fan, pero la iba a ver al cine y las siguientes películas
Es
solo me
que
defraudaron bastante.
ir de Casino Royale a Quantum of Solace sí fue una caída de calidad
Sí.
bastante significativa.
Quantum of Solace como que trató de ser así como un complot político demasiado complejo y no le salió. De ahí Skyfall tenía un final totalmente forzado y agregado. Y de ahí Spectre intentaron hacer una combinación del viejo James Bond con lo nuevo. Un par de cosas interesantes, pero no terminó de cuajar. Esta vez el director es Cary Fukunaga, que es el director de True Detective Season 1. De Maniac, entonces ese tipo creo que le puede dar la calidad que necesita James Bond. El peso es la despedida de Daniel Craig. Va a ser una buena película de acción, va a ser visualmente buena y yo sí confío en este director para James Bond, la verdad.
Sólido elenco también, Rami Malek, Christopher Waltz, Christoph Waltz que diga, Ralph Fiennes, o sea,
Sí,
regresan.
Christopher Waltz fue el villano en Spectre, entonces regresa, ajá. Y Ralph Fiennes es el nuevo M, entonces también está regresando. Rami Malek va a ser el nuevo villano y probablemente es un James Bond ya veterano, viejo y no sé, creo que puede ser interesante este guión de No Time to Die.
Y buen nombre también.
Deberían poner a
Sí,
Sean Connery ahí a hacer un cambio, la verdad.
hasta la canción de Billie Eilish le hace a Sean Connery que haga ahí su cambio de papá de James Bond, perdí.
Cabal. ¿Cuándo sale No Time to Die, mucha?
31 de marzo, ya
Ve,
mero.
pues.
¿Ya vieron el Aston Martin que va a salir en James Bond No Time to Die?
Sí,
El
sí.
Valhalla, qué virgo está.
Sí, yo vi el tráiler y me hizo el día. Estaba feliz, dije,
Está
tengo.
más virgo que el Rolls Royce que tenías a la par de vos hoy de DeAndre Hopkins, Bamba, ¿o qué carro está más virgo?
Ah, es diferentes estilos. Este se me hace más deportivón, pero ese Rolls Royce hizo sentirme bien chato.
Que Bamba hoy con su Toyota Corolla estaba a la par de un jugador de fútbol americano de los Houston Texans, se llama.
Iba en mi Corolita de cabal, como dice Dan, y pasa un Rolls Royce de película y es este jugador de fútbol americano de la NFL, de los Texans, y pues me quedé como que triste porque ese carro vale más
Toda tu educación.
que toda mi educación fácil.
Entonces, sí, por lo menos el mío sí está pagado completo, decir.
A mucha honra, ¿vale?
Le hubieras hecho, Bamba, le hubieras hecho el broom broom para como que, hey, carrerita. El
Sí, así es.
Toyota Corolla de Bamba que tiene el mismo fender bender que no ha arreglado en 5 años, ¿verdad?
Ya, pero está pagado, mucha honra.
No, y que ahí te acordás de hacerle servicio cada 6.000 kilómetros, por lo menos, vamos, por favor.
Ah, eso sí, fijo, chavo.
Que la vez pasada se te olvidó. Bamba y sus carros, eso es para otro podcast. Los carros de los del podcast.
Esos en el
Hay
especial de Fast and Furious.
historias, hay
Ese sí vamos a ser
historias.
especial porque sale John Cena.
Pero
Como
bueno,
el hermano de Dom.
Mención honorífica de Bamba. F9.
Cabal, yo no soy fan de esa serie, pero
Pero
si sale John
bueno,
Cena, sí la
entonces
quiero
No Time
ver.
to Die es la número 2 en nuestra lista, sale en marzo 31. Y nos vamos a la número 1, que si no hacemos el corte que hicimos al principio del podcast
Sí, vamos a hacer ese
donde
corte.
hice el gran spoiler, sabrían qué es. Pero es la nueva película de Wes Anderson, French Dispatch. Sale julio 24. Lito la tenías top 3 y Bamba la tenía número 1. Así que Bamba, habla de por qué la tenías ahí.
Yo sí soy un sucker por las películas de Wes Anderson. Siempre, o sea, muchos lo critican de que no cambia su estilo, que son muy, o sea, son como una estética y un feeling bien similar, pero al final de cuentas siempre son buenas y creo que aquí no va a ser la excepción. Aquí French Dispatch se trata básicamente de un grupo de una oficina de reporteros en Francia o en... No se establece como que alguna fecha, algún tiempo en específico, pero se me hacen como los años 20, 30, algo así. regresa un elenco pues estelar con Benicio del Toro, Adrian Brody, Bill Murray, Owen Wilson, Timothy Chalamet. Y hasta salió el trailer esta semana y la verdad creo que, es más de Wes Anderson de lo que nosotros nos gusta y estamos acostumbrados. Y creo que por eso la tengo número uno. Pero sí, yo siento que él cuenta unas historias... O sea, todo lo hace muy bien, a pesar de que no varía mucho de su estética o su estilo. Siempre está bien hecho.
Sí, también entre el cast que vos decías estelar, Frances McDormand, ganadora del Oscar por Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri.
Y por Fargo.
Tilda Swinton.
Edward Norton.
Sí, o sea, tiene todo el peso, tiene su calidad. A mí me... Ninguna película de Wes Anderson me ha parecido mala. Todas tienen su estilo tan marcado. Tienen siempre un guión bastante divertido. Unas historias bastante cautivadoras que pues hasta cierto punto son creativas, ¿verdad? Son un poco impredecibles muchas veces. Y salís contento del cine. O sea, incluso la última película que no me traumó, pero fue la de Isle of Dogs. Me pareció muy buena, es una sólida historia. Entonces yo creo que vale la pena. O sea, yo la tenía en número 3 o número 4. Y la verdad de que sí ha sido tan consistente a través de los años que sí merece que uno vaya a ver esta película nomás salga.
Está bueno. Entonces, ese es nuestras. Las películas más anticipadas del año, ¿no? Si quieren voy a otra vez decir el top 10. Ayúdeme con las fechas de las primeras dos películas. Número 10 fue Top Gun, Maverick, o yo no sé cómo se llama la nueva, no me interesa a mí, bueno, pero listo, ¿cómo se llama? Julio 26, ¿y es Top Gun Maverick o Maverick Top Gun o cómo se llama?
Top Gun, ¿cómo se llama? ¿Dos? ¿No es?
Top Gun 2, yo creo que no sé.
Digámoslo, obviamente. Top Gun 2, el retorno.
Número 9 es Wonder Woman 1984, Bamba, ¿vos qué fecha es? ¿Vos la tenías en tu lista?
5 de junio.
5 de junio, ok. Después número 8 es A Quiet Place 2, que sale en marzo 20. Número 7 es Tenet, que sale julio 17, la nueva película de Christopher Nolan. Número 6 es Last Night in Soho, que sale septiembre 25. Número 5 en la lista fue The Many Saints of Newark, que es la película de Los Sopranos, o sea, de la vida de Tony Soprano cuando era joven. También sale septiembre 25. Número 4, Dune, que sale diciembre 18. Número 3 es Coming to America, o sea, Coming to America 2. Que sale el 18 de diciembre también. Número 2 es No Time to Die, la nueva película de James Bond y la última con Daniel Craig. Sale marzo 31. Y como número 1 en nuestra lista está la nueva película de Wes Anderson, French Dispatch, que sale julio 24. Y ese es nuestro top 10 de películas anticipadas. Va a cambiar cuando hagamos otra vez el update en julio, pero ahí está.
Sí, ya después de que han salido los blockbusters, ahí, bueno, pues va a cambiar nuestra perspectiva. Y yo calculo que vamos a hacer reviews de varias de estas películas. Como siempre, terminamos nuestros episodios con una recomendación de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendás para esta semana?
Bueno, yo voy a recomendar una serie que se llama Dairy Girls. Ahorita en Estados Unidos está Netflix. No sé si está Netflix en Latinoamérica. Pero
las irlandesas.
¿Ah?
Es la irlandesa.
Correcto, ajá.
Sí, sí, sí está.
Es una comedia de irlandesa, específicamente de Irlanda del Norte, basada en los años 90. O sea, todavía durante la época del conflicto... sectarian, no sé cómo sería en español, sectariano en Irlanda, y pues se trata de un grupo de chicas y un chico que están en un colegio católico durante estas épocas. Entonces se me hizo como que The Inbetweeners, el estilo de comedia, solo que en ese contexto político y esa época en esa parte del mundo. Entonces, una serie bastante chistosa, con bastante corazón. Y es fácil de digerir. Son 2 temporadas, 6 episodios cada temporada. Y este año sale la 3ª temporada.
¿Ya lo viste todo?
Ya.
A ver, pues, ¿te gustó?
Y tiene un soundtrack buenísimo. Sí, todos los hits de los 90s.
He oído re buenas cosas de la serie. Creo que ya me empujaste a verla porque ahorita siento que necesito una nueva.
Eso sí, mírenla con subtítulos porque a veces sí. Esos acentos irlandeses no son tan fáciles. De algunos de los personajes, no todos. Y no es así como que frecuente, pero sí hay pedacitos que te quedas como que, ¿qué dijeron?
Está bien. Muy bien. Dan, ¿qué nos recomendás esta semana?
Está bueno. Yo, la verdad, no he visto nada de películas nuevas, no he visto nada en shows nuevos. Lo único que he visto es The Outsider ya como por 3 semanas. Entonces voy a recomendar lo que más he oído, un CD de una banda que descubrí hace un mes y me paró encantando. Es bastante estilo punk rock, pero yo creo que es de esos de que hasta le gustaría a gente que tal vez no muy le gusta esa música. El grupo se llama Spanish Love Songs y para mí este es, nomás va a ser top 10, top 5 álbum del año. Se llama Brave Faces Everyone, acaba de salir la semana pasada. Sí, esa es mi recomendación. No he parado de oír el álbum, incluso en bastante los grupos de música de Facebook en que estoy. Es bastante gente anda hablando de este álbum, así que ese es Brave Faces Everyone de Spanish Love Songs.
Está bien, bueno, la verdad. Estoy de acuerdo con tu recomendación.
La aprobás.
Cabal.
Muy bien, yo voy a recomendar una película que la verdad fue una muy buena película del año 2019. Creo que estuvieron tan buenas las películas que fueron nominadas al Oscar que esta pues no iba a entrar, pero aún así. Es una conmovedora historia, se llama The Peanut Butter Falcon. Fue el protagonista es Shia LaBeouf y Dakota Johnson. Shia LaBeouf haciendo su regreso a la aceptación del cine. Y se trata de este personaje con síndrome de Down, interpretado por una persona que en realidad tiene síndrome de Down, Zach Gottsagen. Ellos salieron en los Oscars dando un premio. También sale Dakota Johnson, famosa por 50 Shades of Grey, pero es una bonita comedia, es un buen guión, de las películas que te sentís un calor agradable cuando termina la película. Buena película, se me hizo como una aventura, bueno, sí lo describe la descripción, redundante yo, ¿eh? Pero es como una historia moderna de Mark Twain. Así, okay. Tipo Huckleberry Finn y Tom Sawyer era el otro, ¿verdad?
Sí, Tom Sawyer.
Sí, entonces la recomiendo bastante, está chistosa. A vos que te gusta la lucha libre, tal vez te va a gustar, porque el personaje de Síndrome de Down es súper fanático de la lucha libre y es chistoso un poco eso. Entonces, mi recomendación de la semana, The Peanut Butter Falcon. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 100. Muchas felicidades por haber llegado a los 100.
Yay to us.
Cabal, 3 años nos tomó llegar al 100, pero teníamos otros episodios extras que realmente habíamos pasado esa marca. Y como siempre les recuerdo que nos pueden buscar en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado. Y en todas las plataformas de audio más comunes, estamos en Stitcher, Spotify, iTunes, SoundCloud y hasta en YouTube como Tiempo Desperdiciado. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima, muchachos.
Hasta la próxima. Órale.